COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Muy buenas tardes y bienvenidos, como cada día, a los deportes de Segovia en la tarde de COPE, pero hoy de una manera muy especial, porque hoy vamos a echar la vista atrás y vamos a hablar de un equipo que hizo historia en el fútbol segoviano. Hace ya 26 años compartió una temporada en tercera división con la Gimnástica Segoviana y hoy queremos hacer justicia al Arévalo e Hijos. Allá por 1987, un equipo de empresa dio buenos y bonitos momentos a nuestro fútbol. Imposible poder hablar de ello sin contar con quienes lo vivieron en primera persona. Te los presento ahora mismo. Soy Elena Gutiérrez. Comenzamos.
Esta es la primera vez que vas con las pilas bien cargadas a iluminar la ciudad. Todo empieza a verse claro y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás.
Cuando el Arévalo jugó en tercera división yo solo tenía 4 años, no sabía por supuesto lo que iba a ser de mi vida y mucho menos pensaba que 27 años después hoy podía estar sentada aquí hablando del Arévalo Hijos, pero allí sí que estaba José María Martín, jefe de deportes del adelantado de Segovia, todo un maestro que me alegro que puedas estar hoy con nosotros. José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a ti.
Bueno, tú lo viviste en primera persona, vamos a hablar ahora de ello, pero mucho más en primera persona lo vivieron dos de los entrenadores que tuvo el Arévalo Hijos en su etapa en la regional y también en tercera división. Mariano Castrillo, Maito, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
Y Juanjo Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, es un honor estar aquí hoy sentada con vosotros, que hayáis aceptado la invitación de COPE para poder hablar de un equipo, el Arévalo Hijos, que para mí es muy especial porque en ese equipo jugaba mi padre y seguramente nunca se me olvidará una fecha, el 6 de septiembre de 1987. Era el segundo partido de mi padre en tercera división y en ese partido se acabó su carrera deportiva contra el Cristo Olímpico. Una lesión le apartó definitivamente de lo que más le gustaba. Él dice que en su mejor momento deportivo, cuando iba a cumplir 30 años, hoy es su cumpleaños y por eso hoy quería que vosotros estuvierais aquí acompañándome para recordar al Arévalo Hijos. Yo decía, José María, un equipo de empresa, un equipo que yo creo que fue el capricho de un gran hombre, de José Alberto Arévalo, que se empeñó en que Segovia tuviera otro equipo dentro de la tercera división, aparte de la Gimnástica Segoviana, y lo consiguió, ¿eh?
Y lo consiguió además para bien del fútbol, porque muchísimos de los jugadores que Segovia había, a lo mejor no habían estado en tercera división si no llegase por Arévalo Hijos. Hizo un trabajo muy bueno, muy bonito. Había un grupo de gente joven que además le gustaba jugar, le gustaba el fútbol, animado entre otras cosas por Maito, que Maito ha sido uno de los que ha puesto pues uno de los pilares más importantes del fútbol segoviano. Y no digo nada de Juanjo porque que está aquí a mi lado, porque ha sido otro de los emblemas de este deporte. Y a mí Arévalo Hijos me entusiasmó en aquellas jornadas de regional, cuando estaba en regional, porque veía a los jugadores, aquello sí que era una auténtica piña, una auténtica ilusión por llegar arriba, y así lo consiguieron rápidamente, subieron, ascendieron, jugaron en tercera. Qué pena que luego las cosas no fueran bien en tercera división, porque yo creo que si llegan a ir bien en tercera división, habrían estado mal una temporada. Lo que pasa es que el último lugar, después de haber jugado 42 partidos y haber ganado solo 3, la verdad es que era imposible que siguieran adelante. Empezaron las desavenencias, pero verdaderamente ilusionante fue que Arévalo Hijos diera el primer paso para hacerlo. Fue ilusionante.
Vamos a hablar de ese camino hacia la tercera división. Como decía José María, fue un camino pues a una velocidad de relámpago, porque consiguieron ascender temporada tras temporada hasta conseguir ese sueño de la tercera división. En el camino se encontraron con Maito. Yo conocí a Maito de una manera muy curiosa. En un curso de entrenadores, pues fue uno de mis profesores. Yo había oído hablar de él muchísimo. A mi padre le había oído muchísimo hablar de él. Fuiste su entrenador. Sí. Y bueno, pues en esa regional, en el camino, en el ascenso a la tercera división, ¿cómo fue tu llegada al Arévalo Hijos, Maito?
Pues empezó la temporada, el Arévalo Hijos, en la temporada 81-82, en provincial. Le entrenaba a José Manuel Arribas. Después también hay que hacer memoria de todos ellos, para ser justos. Después pasó Emilio Manrique. y después cuando ya en la regional preferente, pues me llaman a mí José Alberto Arévalo, me llamó a mí para colaborar en el equipo de primera regional preferente para ascender a la tercera división. Juntamente con Juanjo, los dos estuvimos haciendo una campaña y se logró el ascenso a regional preferente.
¿Tú llegaste en ese año, Juanjo, en el año de regional, o ya estabas antes?
Ya estaba de preparador físico, y bueno, pues fue un placer el empezar también como preparador físico y segundo de Maito, ¿no? Aquello era un auténtico grupo humano fantástico, fenomenal, con el gran disgusto de Javi en el segundo partido de la liga, pero un recuerdo imborrable de aquella época, porque bueno, todo fue fenomenal. Incluso cuando se empezaron a fallar los resultados y demás, pero lo que sí que es cierto es que el grupo ahí quedó, y el recuerdo imborrable para siempre, vamos.
Me gustaría que los tres me hablarais de ese partido en Peñafiel donde se consiguió el ascenso. No sé cómo lo recordáis, ¿qué fotografías os vienen a la memoria de ese día?
Juanjo era el entrenador.
Sí.
En ese momento, porque yo ya tuve que dimitir a mitad de temporada por problemas personales, y se quedó Juanjo.
Personales tuvo que dimitir, pero lo que sí que es cierto es que yo tenía todos los días, bien al principio de semana o bien al final de semana, yo intercambiaba opiniones con él, y bueno, en definitiva, era yo el que representaba en ese momento, pero Maito estaba siempre, como siempre, estuvo a mi lado. Me preguntabas por aquellas sensaciones. Bueno, yo te voy a contar primero unas sensaciones primeras el día de Olmedo. El día de Olmedo, nosotros es cuando verdaderamente ganamos el ascenso, ¿no? El Olmedo tenía un jugador que era un portento de físico, y que, Antonio Bermejo, yo le dije a Antonio, digo, oye, a este jugador dale un poco de vaselina, dile que al año que viene lo vamos a tener con nosotros, que estamos muy interesados en él, porque el día ese encima se nos presentó un airón, algo impresionante. Este hombre que no pegaba al balón, este daba auténticas coces al balón y metía el balón por cualquier lado y le ir desde el medio campo. Y entonces, bueno, pues él no tiró ninguna vez a puerta ese día. Nosotros ganamos 1-0, 0-1 al Olmedo, y luego nos jugamos en Tordesillas, nos jugamos él. Y bueno, aquello fue algo fenomenal, porque los jugadores se atuvieron a la carta que le habíamos dicho y demás, y bueno, aquello fue una explosión de gozo, felicidad y bueno, algo inenarrable, claro.
Es que además lo estaba hablando antes José María, pues jugadores que quizá no hubieran tenido la oportunidad de jugar en tercera división, porque la Gimnástica en ese momento, bueno, pues pasó por esos ciclos que pasa durante su historia, en el que los de Segovia no valen, claro que no, y entonces hay que traer gente de fuera. Por eso quizá el papel del Arévalo Hijos, aparte de ser una de las primeras empresas que apoyó el deporte en Segovia, fue ese, ¿no?, el punto que tenemos que destacar.
Sin duda, sin duda. Yo, mira, ahora has dicho de pasada algo que le ha preocupado, sobre todo yo recuerdo a Mariano y a Juanjo diciendo cosas como esta. ¿Por qué no jugadores de Segovia? ¿Por qué no metemos más jugadores de Segovia? Si los estamos entrenando, si los tenemos aquí, si los conocemos. Pero el presidente de turno de la Segoviana siempre iba camino de Madrid, aunque le costara muchísimo más. Aunque al final de temporada todos le dijeran, no nos pagas o no jugamos. Por eso digo que el Arévalo merece un aplauso, porque se hizo en un momento justo para que demostraran los jugadores que verdaderamente podían estar en tercera división. Que los resultados no fueron buenos, eso no tiene nada que ver, pero pusieron ilusión y entrega.
Fijaros que soy consciente de que hay muchos familiares de esos jugadores pendientes hoy de este programa, porque lo hemos anunciado esta mañana, y muchos de ellos nos han llamado por teléfono para preguntar la hora a la que iba a ser este programa. Quizá jugadores que no han sido tan reconocidos mediáticamente como los que han pasado por la Gimnástica Segoviana, pero sí que realizaron un papel importante para el fútbol segoviano, muchos de ellos unidos incluso al fútbol durante más tiempo.
Sí, la idea de José Alberto era eso, que precisamente crear un equipo con su dinero, pero para jugadores de Segovia solo y exclusivamente, y entrenadores de Segovia, ¿eh? Sí. Que también la Segoviana traía entrenadores de fuera, entrenadores de Segovia y jugadores de Segovia, y muchos jugadores, segurísimo, como dice José María, nunca hubieran podido jugar en tercera división o jugar en categorías si no hubiera sido por José Alberto Arévalo, ¿no?
Claro, claro.
Y hay jugadores pues que, en fin, yo voy a nombrar aquí algunos cuantos, si te parece.
Sí, bueno, creo que sí, por supuesto.
Me voy a dejar muchos, es verdad, pero que me perdonen, en Rodri, Santi, López, Bermejo, Prieto, Frías, Cuellar, Villoria, Dueñas, Chema, Carlos, Javi, que hacemos una mención y de paso le felicitamos también desde aquí a Javi, Luis, Verdugo, Pablo, Calvo, los hermanos Borricón, Julito, Vivi, en fin, me he dejado alguno, pero con todos estos hemos trabajado y ha sido una satisfacción, y muchos de estos empezaron en provincial. Como sí, Javi, por ejemplo, en provincial, sí, sí, jugando en la categoría provincial por Segovia, y llegaron a la tercera división, que tiene muchísimo mérito.
¿Ahora creéis que habría la posibilidad de tener un equipo de estas características, o en estos momentos, según está el fútbol, es absolutamente impensable?
Yo sinceramente creo que sí que habría. Yo ahora mismo te pondría un ejemplo, ¿no? El delantero que es del... Yo no sé por qué estaba antes en regional, el provincial, ¿no? El chico, el delantero centro del equipo, es que no me acuerdo del nombre, pero es un delantero centro de con una planta algo impresionante, ¿no? Y como ese hay más jugadores. Y luego lo que sí que es cierto es una cosa, si ha salido el UNAMI, ha salido la Granja y demás, y están en tercera división, es porque algo tienen ahí, y son jugadores de Segovia. Entonces, lo que sí que es cierto es que en aquella época el Arévalo Hijos consiguió hacer algo impensable, ¿no? Porque además nos llamaban, todo el mundo nos llamaba locos y demás, ¿no? De que estar trabajando solamente con jugadores de Segovia. Si ese equipo hubiera tenido las posibilidades que ahora mismo tiene de haber podido echar mano de otros jugadores también de Segovia, otro gallo hubiera cantado.
Pero perdóname, mejor que lo diga José María, mejor que nosotros, la tercera división de antes no es la tercera de ahora.
Por supuesto.
O sea, la tercera de ahora es una regional.
Es, ¿no? Es que la regional preferente de Madrid en el año que jugó el Arévalo Hijos,
sí,
era para quitarse el sombrero.
Sí, señor.
Era maravillosa. Jugaban al fútbol de una manera elegante, pero preciosa, vamos.
Sí.
Y en el grupo séptimo de tercera, en la Federación Centro, sí, o de Castilla...
La Federación Castellana.
La Federación Castellana, o Federación Centro, que muchos, sí, la conocíamos, sí, como tal. Sí. Pues, sin duda alguna, esos equipos podían estar en segunda división jugando perfectísimamente.
Totalmente.
Aquí, cuando venía a jugar al Alcalá, o venía el Torrijos, o venía el Toledo, se veían unos partidos de fútbol fabulosos. Ojalá eso pudiera ser. Quizá Ana, al hablar ahora, Elena, diga una cosa que es cierto. ¿Encontraríamos ahora suficientes medios económicos para formar un equipo de aquellos? Pues por desgracia no, no es el momento idóneo. De hecho ya lo estamos viendo, ¿no? No salgas a la calle a pedir, que no te van a dar nada. Y esta es la desgracia del fútbol en estos momentos, que chicos que podían salir a jugar no encuentran, no tienen sitio.
Estabais hablando de una circunstancia que se vivió en aquellos años, que fue el cambio de federación, sí, de sí. Los equipos de Segovia pasaron de la Federación Castellana a la Federación Castellano-Leonesa, si no me equivoco, pero además con una posición firme de la figura que estamos hablando, de José Alberto Arévalo,
sí,
que no tenía ninguna intención de que eso pasase, ¿verdad?
Sí, además se disgustó muchísimo y decía que no, que se retiraba de la competición, le decía a mí, si se pasaba a la Federación Oeste, Federación de Castilla y León. Y ahora yo asistí en representación del fútbol segoviano a esa reunión, juntamente con el delegado de fútbol de Ávila, y la verdad es que dijimos que si había posibilidad de estar dos años más, tres, probando, y se nos negó en rotundo, una injusticia.
Total.
Porque después a otros equipos sí que se les ha permitido, a equipos de Soria está jugando con la Federación Aragonesa hasta hace muy poco tiempo, y hasta hace muy poco tiempo el Mirandés está jugando con la Federación Vizcaína, ¿no? Y a nosotros no se nos permitió. Entonces fue un cambio radical en desplazamientos, en fútbol. No es lo mismo que decía José María, jugar en fútbol. Yo, en el tiempo del acueducto, nos remontamos muchos tiempos atrás.
Sí, sí.
El acueducto en regional era un fútbol impresionante cuando se venía aquí. Vino el Parla, ¿te acuerdas del Parla, Juanjo?
Claro, claro,
era un equipazo,
claro,
que luego estuvo en segunda división B.
Claro, claro, claro.
Pues era ver, claro, era. Pero bueno, hubo que cambiar, y la verdad es que pues pasarnos a esta federación pues fue a dar un paso atrás.
Decíamos que José Alberto Arévalo era un hombre empeñado en conseguir que el Arévalo Hijos tuviera un nombre dentro del panorama del fútbol, y fijaros que muchos le llamaban loco, lo ha dicho Juanjo, y a mí una de sus locuras, que me pareció más fantástica y después, por desgracia, resultó un fracaso de público, fue cuando el Fluminense jugó en el Estadio Municipal de la Albuera. La verdad verdad es que, bueno, yo leyendo la crónica de aquel día de José María, me parece alucinante que ni un centenar de personas acudieran en ese agosto de 1986 al Estadio Municipal de La Albuera. Esto es Segovia,
Elena, lo estaba diciendo. Segovia es así, sí. Pero ha sido siempre.
Pero los amigos de José Alberto, yo era entrenador, en aquel tiempo éramos entrenador Juanjo y yo, y preparamos el partido contra el Fluminense, y bajamos al hotel donde 0-8,
estaba. 0-8, por cierto. ¿Eh? 0-8 terminó el partido.
Decíamos que daba lo mismo y que le podíamos ganar. Me acuerdo que empezamos el partido diciendo, pero da lo mismo que es el Fluminense, que nosotros tenemos lo mismo que ellos y les podemos ganarlo. Por dentro yo pensaba otra cosa, ¿no? Sí, pero bueno, había que decirlo. Pero a lo que voy es que le dijimos, José Alberto, no te gastes ese dinero, por favor. El Fluminense estaba en Madrid y se le ofrecieron a venir a Segovia, tuvo que pagar el hotel, tuvo que pagar todo, y me parece que digo que no va a venir gente, que sí, ¿cómo va a venir si es el Fluminense? No sé si habrá fotografía de ese tiempo, pero no sé si llegaremos a 100 personas, no sé si
sí,
la habrá.
Sí, Pepe Antonio hizo alguna,
sí. Sí, sí, las hay.
Una auténtica pena, porque trajo al Fluminense como podía haber traído, pues no sé, al Manchester o a cualquier equipo. A José Alberto, cosa que se le ponía en la cabeza, cosa que hacía.
Fijaros que de ese partido, mi padre tiene una deuda conmigo de ese partido. Mi foto preferida es una foto que tiene mi padre con mi hermano en el Estadio Municipal de La Albuera en ese partido. Una foto que conmigo no se hizo, después le salí rana porque he sido yo la que ha jugado al fútbol y no mi hermano. Y bueno, pues siempre se lo digo, ¿no? Papá, ¿por qué yo no tengo una foto contigo ese día, ¿no? Fijaros cómo ha cambiado también el mundo del fútbol, incluso cuando era impensable que en ese momento una chica, una mujer, pudiera ser quien después jugara al fútbol, ¿no? Fuese la sustituta de su padre, ¿no? Sí.
Ahora tenemos en Segovia todavía ahí un clavito que no nos salimos de él. Es que es la única provincia de Castilla y León que las chicas no juegan a fútbol. La única provincia de Castilla y León que no sé por qué motivo no tenemos equipo femenino de fútbol. Tenemos de fútbol sala y muy bueno, por cierto, pero a fútbol no. Y muchas veces la federación se lo preguntan, pero no hay manera. No salió, me parece que un año para jugar a fútbol,
¿sí?
y desapareció totalmente.
Un año la gimnástica segoviana jugó en fútbol.
Y desapareció, sí. Pero bueno, te tuvimos a ti, se pasó tu padre, pero después te tuvimos a ti, que fue una buena representación dentro de la familia Gutiérrez en el fútbol sala.
Muchas gracias, Maito, por esas palabras, que además sé que las dices desde el corazón, sí, y por eso tienen muchísimo más valor. Vamos a seguir hablando del Arévalo Hijos, tenemos que hacer una parada y tenemos que decir hasta luego a José María, que se nos tiene que ir, pero muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros hablando del Arévalo. Otro día volvemos a hacer memoria de lo que ha sido el deporte en Segovia, de lo que tú sabes mucho.
Reitero las gracias yo y un saludo para Javi.
En Restaurante El Hidalgo tenemos para ti y los tuyos deliciosos menús de Navidad desde 22,50 euros. 5 menús diferentes con una amplia variedad de platos y un toque muy especial que seguro os gustará. También puedes conseguir vales regalo para el Spa Salud en Peracuam. Infórmate en el Restaurante El Hidalgo en la calle José Canalejas 5, tras la iglesia de San Martín. Teléfono 921 46 35 29 o en nuestra web hotelcondesdecastilla.com.
Mercedes-Benz, afinado por nuestros maestros. Solo en el servicio postventa Mercedes-Benz conocemos la exigencia de nuestros clientes y nuestros vehículos. Servicio postventa Mercedes-Benz, siempre.
Itarsa Norte, calidad, rapidez y eficacia. Calle Peñalara 10, Polígono Industrial del Cerro, Segovia.
Prepárate para correr la carrera de fin de año. El Instituto Municipal de Deportes organiza para todos los segovianos entrenamientos especiales con entrenadores de primer nivel nacional. Todos los martes y jueves a las 20 horas y los sábados a las 10 durante los meses de noviembre y diciembre. Apúntate ya en las oficinas del IMD en calle Tejedores sin número y acaba el año corriendo. Entrenamiento gratuito para titulares del carnet del IMD.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Se ha ido José María Martín, pero seguimos hablando del Arévalo Hijos porque, bueno, pues es una época que merece un recuerdo. No solo ese año en tercera división que, como ya nos han contado, pues no fue lo deportivo todo lo bueno que se hubiera querido, pero sí estamos destacando hoy pues ese espíritu, ¿no?, con el que nació. Y también, bueno, pues Maito tuvo la oportunidad de entrenar a su equipo juvenil durante tres temporadas. Un equipo que también
en
fue una referencia.
Sí, fue una referencia porque, de hecho, quedamos campeones y teníamos, habíamos logrado el ascenso para jugar en División de Honor. Lo que pasa que fue el año en el cual ya desapareció el equipo del Arevalo. El mismo tiempo que Juanjo estaba en tercera, yo con los juveniles y ascendimos para jugar en División de Honor.
O sea, que el Arevalo desapareció en el año en el que jugó en tercera división, o después estuvo jugando alguna temporada más.
No. El año que estuvimos jugando en tercera división, el desaparece el equipo. Sí. Motivos de todo tipo. Económicos, de desgaste de jugadores y demás, y bueno, pues se tomó la decisión de que el equipo desapareciera porque las circunstancias no eran propicias para continuar.
Oye, Juanjo, lo que en principio fue una fiesta con el ascenso y el poder jugar en tercera división, ¿se convirtió al final en una penitencia para ti como entrenador o para alguno de los jugadores?
Bueno, tienes que darte cuenta de una cosa, y es que nosotros entrenábamos, estando en tercera división, entrenábamos en el corralillo de Viona, que nosotros llamábamos, ¿no?, donde ahora están haciendo la piscina y donde han hecho las pistas ahí. Ese era nuestro sitio de entrenamiento, ¿no? Y bueno, aquello fue un auténtico calvario, ¿no? Si a eso sumas el que los resultados no nos favorecieron y demás, pues entramos en picado y no hubo forma de levantar aquello.
Es una historia muy parecida, perdona, Elena, a la que sufrió el año pasado el Cuéllar. Muy parecida.
Sí. ¿Eh?
Muy parecido. Lo que pasa es que el Cuéllar pues ha logrado resurgir. Esto era una empresa unido a que buenos resultados nos acompañaron, que muchos jugadores ya se fueron a jugar a la Segoviana, también,
sí,
es cierto, ¿eh?
Sí.
Jugadores aprovechó, sí, sí, la Segoviana la coyuntura. Ajá. Para marcharse.
Yo no sé si ahora estamos viendo cómo el Instituto Municipal de Deportes, el Ayuntamiento de Segovia, apoya por igual a la gimnástica segoviana y al UNAMI, comparten horas de entrenamiento en el Estadio Municipal de la Albuera sin ningún problema, con una total convivencia. No sé si era la misma situación que soportabais o había diferencia entre la gimnástica segoviana y el Arevalo Hijos.
No, había diferencia. El primer equipo de Segovia era la Segoviana. Y así estaba considerado en todos los papeles, ¿no? Bueno, pues el hecho es que nosotros, por ejemplo, el campo de hierba no lo veíamos ningún día, y sobre todo cuando en esta época mala y demás, y bueno, aquello se notaba mucho a la hora de planificar y de poder entrenar como
claro, se entrenaba en el campo de tierra que había a la entrada a mano izquierda, ¿te acuerdas? Y ahí entrenamos con muy poca luz, además.
Hacíamos
al ayuntamiento
y por lo general siempre con agua
y
con charcos
y ahí entrenábamos.
Fijaros, sí, que parece algo que ahora lo vemos como normal, ¿no? Que la gimnástica segoviana y el UNAMI están en la misma categoría, entonces el estrato de la misma manera, sí, pero no ha sido así. O sea, que casi el UNAMI tiene que dar las gracias, ¿no?, al ayuntamiento por considerarle la gimnástica y el UNAMI dos equipos más de Segovia, simplemente están en la misma categoría, sí, y se les trata igual. Esto no ha sido así y bueno, pues ahora hay que valorarlo,
sí,
porque hay veces
que
lo creemos que es lo normal, pero...
Y es que, fíjate lo que son las cosas, hasta hace muy poco tiempo la gente de fuera de Segovia, cuando venía, no pensaba que el campo de la Albuera era municipal, pensaban que era de la gimnástica segoviana.
Sí,
vamos al,
sí,
campo de la gimnástica segoviana, es, sí, de la gimnástica segoviana, no pensaban que era municipal, porque, sí, hacía uso de la gimnástica segoviana, no puede entrar nadie más que la gimnástica segoviana.
Sí, sí, sí.
Creo que se ha hecho justicia, ahora ha podido entrar,
sí,
no solamente la selección de no solamente el UNAMI, sino que la selección de Segovia también, este año no, porque no hay selecciones por desgracia, pero también el Instituto Municipal de Deportes deja entrenar al centro de tecnificación de Segovia, a la selección de Segovia.
Por cierto, el Estadio Municipal de la Albuera, que ha tenido su transformación, por suerte, a lo largo de los años. El césped sigue siendo lo mismo, el mismo que cuando se plantó en 1981, me parece.
Fue cuando el Mundial de España.
Cuando el Mundial,
sí,
de España.
El Mundial de España.
Que vinieron aquí a entrenar selecciones.
La selección de Austria.
La verdad es que es una auténtica maravilla, ¿no?
Sí,
el césped,
sí,
de la Albuera, yo creo,
bueno,
que se hizo muy bien.
Es que se hizo a conciencia porque vinieron técnicos del Mundial. Entonces se levantó todo, se hizo un drenaje nuevo y el césped es maravilloso.
Y luego que hemos tenido la suerte de tener una persona, sí, como Juanjo, que lo cuida de maravilla, lo conoce como
Ortega,
sí, que lo conoce como si fuera el jardín de su casa, vamos,
sí, sí.
Y entonces en el momento que hay un bache, muchas veces lo comentamos cuando estamos viendo los partidos, ¿no?, de la Segoviana, anda que vaya un patatar que se va a convertir esto, ¿no?, y llegas a la semana, a las dos semanas, y resulta que aquello es un tapete.
Y es el único campo de España, el único, ni el Bernabéu, ¿eh?, ni el Bernabéu, ningún campo, donde se entrena casi todos los días de la semana.
Eso es verdad, ¿eh? Es verdad, y casi todos o todos. El sí, año pasado yo creo que se entrenaba absolutamente todos los días. Es verdad que pasa por épocas del año en el que por el tiempo que sufrimos aquí en Segovia, pues está de aquella manera, pero yo creo que es un lujo poder contar con un césped como ese, haber tenido grandes equipos también, pasando por la Albuela, no olvidamos ese partido del Bilbao, que yo creo que ha sido lo más bonito que hemos vivido en el fútbol de Segovia, que por suerte la Gimnástica Segovia y los jugadores que militaban por aquel entonces en el equipo pudieron disfrutar, y todos los que nos gustaba el fútbol pues pudimos también disfrutar de un gran ambiente, porque no es lo mismo que cuando viene el Atlético de Madrid a jugar un amistoso. Bueno, es un amistoso, no
dejamos de una selección de Segovia que era para Parefina, además de lo que se sacaba, el campo era de tierra, acordaros, y el Athletic no quería venir porque el campo era de tierra. El entrenador era este Canu Povic, me parece, y ponía sus pegas para venir porque decía que en campo de tierra no. Y no faltó Zubizarreta porque estaba en el Mundial, y Alessanco.
Tú te has ido mucho más atrás. Yo hablaba de la Copa del Rey.
Yo hablaba de cuando el campo era de tierra y vino el Atleti a jugar contra una selección de Segovia.
O sea, que hemos tenido al Atleti dos veces.
Con el campo abarrotado y demás,
el día de la selección. Y el día de la selección se llenó el campo también, selección de Segovia contra el Atleti, y con el Atleti jugaba Villar, que una de uno de los placeres que tuvo Villar en Segovia, le enseñé la foto.
¿Y Dani, acaso?
Sí, también.
Dani, porque también, yo estuve también en su restaurante hace 4 años, con unos primos de Orduña, y se lo recordábamos a Dani, se acordaba él del así campo es, de tierra. Así
Que fue cuando empezó Bukerín, que le teníamos en la selección, empezó Bukerín de portero, que no le conocía a nadie, y le fichó la Segovia el año siguiente.
Bueno, pues un auténtico lujo el programa que estamos viviendo hoy, así que nos vayáis, porque seguimos.
Me voy a Ford Motorcraft a hacer el mantenimiento del coche. Ahora vengo.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía! ¡Vaya mantenimiento! Precio récord, 99 euros. ¡Increíble! ¿Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento?
Sin perder ritmo de carrera.
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft. El nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. Y que no te cuenten cuentos.
Ven a verlo a Autoinsa, carretera San Rafael 40, Segovia.
Centro de Reconocimiento Médico Ladreda. Pioneros en Segovia en la obtención de tu certificado médico para tu carnet de conducir. Permiso de armas, navegación, seguridad privada. Cubrimos todas tus necesidades. Visítanos, tenemos nuevas instalaciones totalmente informatizadas para una mayor rapidez y comodidad. Tramitación sin costes y con precios más competitivos. Estamos al lado del acueducto, en Fernández Ladreda número 20. Somos tu centro médico de confianza.
Prepárate para correr la carrera de fin de año. El Instituto Municipal de Deportes organiza para todos los segovianos entrenamientos especiales con entrenadores de primer nivel nacional. Todos los martes y jueves a las 20 horas y los sábados a las 10 durante los meses de noviembre y diciembre. Apúntate ya en las oficinas del IMD en calle Tejedores sin número y acaba el año corriendo. Entrenamiento gratuito para titulares del carnet del IMD.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Y seguimos hablando del Arévalo Hijo, seguimos recordando y haciendo pues una visita al pasado y a lo que ha sido nuestro fútbol. Y bueno, pues alguna ventaja tiene que tener una hija periodista, que además sea periodista deportiva, aunque sé que mi padre me va a matar porque esto no lo sabía ni se lo podía ni imaginar, pero bueno, aquí estamos hablando.
Siempre ha sido muy humilde.
Hablando del Arévalo Hijos y hablando precisamente hoy de él. Yo como jugador no le recuerdo, no, con 4 años que yo tenía dejó de jugar, pero bueno, sé que todos los entrenadores que ha tenido han dejado una pequeña huella en él, y yo sé que para vosotros no tuvo que ser fácil entrenarle. No le conozco como jugador, pero le conozco su carácter, y sé que todo el mundo me lo ha dicho, todo el mundo que le ha visto jugar, que era un gran jugador, que tenía muchísimo carácter en el campo. Quizá eso es lo que más destaca de él, ¿no? Luego también era un hombre de vestuario, pero a mí me gustaría que, en vez de contarlo yo, vosotros dijerais cómo era él.
Para mí ha sido siempre un hombre muy disciplinado. No tengo ninguna queja. Mucho. Y no lo digo, lo he dicho siempre, no lo digo ahora a micrófono abierto. Muy disciplinado en los entrenamientos y en los partidos. era un hombre que lo daba todo en el campo, que tenía una velocidad impresionante. Sí. Cuando Javi cogía el balón en nuestro campo y se podía ir hasta la portería contraria, podía pasar cualquier cosa. Tenía un buen disparo, un disparo impresionante también. Y la verdad es que fue una satisfacción poder trabajar con él, porque era un hombre muy fácil de llevar las cosas como son. Y sobre todo que hacía vestuario luego también. Y que, oye, después de venir de trabajar como se trabajaba y ponerte a entrenar a las 7:30, a las 8 de la tarde, tiene su mérito también. Y yo se lo decía a él.
Sí, siempre le veías con la sonrisa en su cara y bueno, pues era el primero que se ponía como un obrero más a currarlo y demás. Nunca protestaba absolutamente por nada. Y lo que dice Maito, bueno, pues en un campo en condición y entrenado en condiciones hubiera sido una auténtica maravilla, porque la velocidad que tenía era algo impresionante.
La potencia.
Sí, la potencia.
Físicamente estaba muy bien dotado.
Sí.
Era muy difícil quitarle el balón debido a la potencia que él tenía.
Sí.
Fijaros que yo siempre le he oído decir que el fútbol era su vida. Y por eso, cuando se lesionó, estuvo muchísimos años sin poder volver al Estadio Municipal de la Albuera, porque para él fue como una frenada en seco, ¿no? Cuando el fútbol ha sido tu vida durante mucho tiempo, has tenido que hacer muchísimos esfuerzos para poder jugar, y como él dice, cuando podía empezar a ganar un poco de dinero con el fútbol y poder, bueno, pues dar un salto de calidad, justo lesión de rodilla, que en un principio, fijaros también cómo ha avanzado, ¿no?, esto de la medicina, porque en un principio los primeros médicos dijeron que no tenía nada, que no era nada, y bueno, esa lesión que no era nada después le obligó a retirarse del fútbol.
Sí. La verdad es que fue una auténtica pena, porque yo creo que no se trabajó bien, no se vio bien la lesión que tenía, y eso le hizo a él pues el retirarse del fútbol. Quizás si se hubiera llegado a tiempo se hubiera podido corregir. Sí.
Ese era el gran problema de que teníamos los equipos humildes, ¿no? De que a la hora de la verdad pues no tenías esas espaldas cubiertas con un equipo médico en condiciones, ¿no? Como, bueno, pues siempre lo han tenido los grandes clubs.
Sin embargo, después, cuando José Alberto Arévalo se dio cuenta de que la lesión era más grave de lo que parecía, bueno, pues le operaron en un médico de Madrid. Lo que pasa es que ahí tuvo que decidir qué quieres, que la rodilla quede bien para tu vida o quieres seguir jugando al fútbol, y decidió, bueno, pues que tener una familia y que tenía que trabajar para esa familia. Y bueno, pues por eso yo hoy desde aquí quería hacerle ese pequeño homenaje, porque creo que tantos jugadores como él que han tenido que dejar esto y que para ellos ha sido un paso muy difícil, sin embargo, después no ha querido tampoco estar unido al mundo del fútbol. Muchas veces le han llamado para, ¿cómo no vas a ser entrenador? ¿Cómo no vas? Y yo creo que ha sido precisamente por eso, porque para él fue un trauma tan tremendo no poder seguir jugando.
Él no salir bien. Él dio todo en el fútbol, porque empezó desde las categorías provinciales, desde abajo, hasta llegar a la tercera división. Y cuando está en tercera división se lesiona, y eso la verdad es que sí que le hizo bastante daño a él, psicológicamente hablando, ¿no?
Sí, y esas separaciones de golpe, de cuando te ha ocurrido las circunstancias, ¿no? Hasta volver a recoger, o recoges velas y empiezas a integrarte desde el principio, o de lo contrario, y más en aquella época, pues cuesta mucho más. Ahora es salir un domingo por la Nueva Segovia y demás, y ahí te encuentras a los chavalines, y entonces, no sé, te involucras de otra forma, ¿no? Pero terminar él como terminó y separarse totalmente del fútbol, luego cuesta mucho trabajo el volver.
Sí, que ha tenido además el apoyo también siempre de tu madre. También hay que recordarlo, también hay que hacer una mención especial a tu madre, aunque es una persona muy sencilla, y que le costaba trabajo mucho acercarse al grupo, hay que reconocerlo, pero sé que ha tenido siempre el apoyo de tu madre y de aquí, creo, también es preciso.
Pues sí, porque, bueno, pues aquella época no era la época de ahora, efectivamente, y bueno, pues cuando yo decidí jugar al fútbol, mi padre lo llevó fatal. Y yo ahora, con los años, me he dado cuenta de por qué. Porque hablando con él del trauma que supuso para él esa lesión, él tenía miedo, con lo que a mí me gustaba el fútbol, de que me pasase lo mismo que a él. Por suerte nunca tuve una lesión grave, dejé el fútbol cuando quise dejarlo, y yo recuerdo que siempre me costaba muchísimo que fuese a verme jugar, porque no lo pasaba bien, él lo pasaba mal viéndome jugar por si me lesionaba, efectivamente. Pero el día que decidí dejarlo, ahí estaban los dos en la grada, y ese día yo nunca lo olvidaré, porque bueno, pues fue el día en el que mi padre por fin respiró tranquilo.
Sí.
Respiró tranquilo de que yo ya dejaba de jugar y él podía estar tranquilo, ¿no? El fútbol que nos da tanto.
Pues ahora,
y
ahora tendría que ir a verte dirigir, sí. Que a lo mejor tampoco está tranquilo, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que eso le gusta más, Juan. Él sabe que disfruto mucho con los niños y eso sí le gusta que bueno, pues pueda estar con los niños disfrutando de lo que me gusta, ¿no? Que ha sido siempre el deporte. Sé que hoy está muy feliz. Sí. Estoy segura de que hoy está muy feliz y por eso os agradezco pues vuestras palabras, que hayáis estado aquí y que tenemos que seguir hablando del Arevalo Hijos, porque para eso hemos hecho este programa. Hay más gente, Maito, que tuvo un papel muy importante,
sí,
¿verdad?
Sí, no vamos a dejar alguno, pero yo también querría nombrar a Miguel Ángel, a Miguel Ángel delegado, que estuvo desde que se fundó el Arevalo Hijos hasta el final, sí, siempre estuvo de delegado con el primer equipo y trabajó muy al lado de José Alberto Arevalo.
Sí, sí, qué duda cabe, sí. Miguel Ángel fue una pieza muy importante en el equipo y bueno, desde aquí también nuestro agradecimiento y reconocimiento de la labor que realizó en su día, sí.
Seguramente hoy nos dejaremos, es verdad, muchísimos nombres del Arevalo Hijos. Hoy no va a ser el primer programa en el que hagamos un repaso por la historia del fútbol, porque en los tiempos en los que hemos parado para los consejos de publicidad hemos estado hablando pues de otros clubes, por ejemplo el Acueducto, un club del que, bueno, pues todos sabemos su historia, pero que también tenemos la oportunidad, claro que sí, de hablarlo aquí, de todo lo que ha cambiado el fútbol. Ahora muchas veces, Juanjo, tú que estás también muy, muy metido en esto, nunca has dejado de estarlo, es muy fácil verle en cualquier pabellón y en cualquier campo de fútbol viendo a los más pequeños, cómo ha cambiado todo, ¿no, Juanjo?
Oh, es tremendo. Tremendo, pero yo sigo diciendo y reconozco el trabajo que se ha hecho, que ha hecho el ayuntamiento y demás, pero nos siguen faltando campos para poder desarrollar hacer una labor seria. Los clubes se tienen que multiplicar a la hora de hacer entrenamientos y demás, y cuando dicen se ponen ejemplos de otras ciudades y demás y tal, nosotros estamos en una categoría mucho muy inferior, porque nuestros jugadores llevan un retraso, y Maito lo está viendo con las selecciones infantiles y alevines, que llevan un retraso en respecto, sí, a otras.
Hablaba Juanjo de Campos, tú eres entrenadora, yo creo que lo que hace falta son entrenadores.
Bueno, eso es otra.
Entrenadores es lo más importante. Creo que estamos con un déficit tremendo de entrenadores. Sí, sí. Sé que hay muchos, muchísimos, que están haciendo una labor, pero entrenadores que sepan enseñar, educar y formar, hay muy pocos. Así que la labor tuya, ya sabes cuál. Enseñar, educar.
Yo me quedo además con el libro de Maito, porque me ha enseñado mucho. No solo tenemos que transmitir a los niños capacidades técnicas y tácticas, sino que muchas veces la educación dentro de un campo de fútbol, de una pista de baloncesto, me da igual el deporte que sea, es absolutamente básica. Vemos cada fin de semana auténticas barbaridades en los pabellones con personas que se ponen a dirigir, que se llaman entrenadores y que no lo son, y que lo primero que deberían es guardar las formas, ¿no? En un banquillo, cuando sobre todo están dirigiendo a un equipo de niños. Es fundamental.
Las circunstancias mandan para que, pero cualquier persona no vale. Las circunstancias mandan en cuanto a que, bueno, pues necesitamos a alguien que esté con ellos, que los dirija, ¿no? Pero el gran problema es lo que apuntaba Maito, ¿no? Es que cualquiera no vale.
No. Y sobre todo que eso, que estamos viendo cosas, como dices tú, que hay que tratar de corregir. Al niño hay que enseñarle, hay que formarle, tiene que tratar de que se divierta, y yo creo que hay facetas que no se cumplen. De nada vale que enseñarle técnicamente, que tampoco se les enseña técnicamente algunas cosas que están mal técnicamente dirigidos, si no se les enseña modales para estar en el campo.
Sí, mira, yo por ponerte un ejemplo, y además me honra por ser amigo suyo, el otro día vi dirigir a Roberto, a Ricardo, el calentamiento de su equipo de Alevín, y bueno, fue una lección lo que bueno, conociéndole, pues no se puede esperar otra cosa de él, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, fue una auténtica lección de cómo se debe de salir a un campo a hacer un calentamiento como Dios manda, y luego aparte de eso, bueno, los resultados vienen o no vienen, ¿no? Pero la lección que nos dio a todos fue algo de verdad encomiable.
Yo creo que tenemos que hacer todos un poco de acto de contrición, ¿no? Sí. Porque Ricardo precisamente ahora se encuentra con ese problema con la Federación de Castilla y León de Fútbol, que no puede colegiarse porque ha hecho el curso de entrenador en una academia privada. Es que a mí todo esto de verdad que me parece que el mundo del fútbol no va hacia adelante porque los que estamos dentro no queremos. Pero hoy hemos hecho este recuerdo increíble a Arévalo. Hijos, gracias de verdad por haber estado aquí, por haber hecho este gran homenaje, y gracias a vosotros por habernos escuchado un día más. Hasta mañana. Buenas tardes.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia ha patrocinado los deportes en la tarde de COPE.